justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política. Sectores del socialismo democrático cuestionaron al PC por sus declaraciones consideradas inoportunas y advirtieron que estas posturas ponen en duda su rol como actor clave en un eventual gobierno de unidad. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reciente polémica desatada en la interna del Partido Comunista a raíz de estas declaraciones sobre Cuba han sacado a la luz una tensión más profunda que una simple disputa sobre geopolítica al interior de esta colectividad en particular. Para algunos es el reflejo de un quiebre ideológico y estratégico dentro de un partido que pareciera estar enfrentando una encrucijada bastante grande en su interna, la interna de la militancia. El detonante, lo sabemos, fue la intervención de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, dos dirigentes importantes dentro de la colectividad, quienes criticaron con dureza a quienes no comparten su visión sobre el régimen cubano y también cuestionaron al gobierno. Declaraciones que además dejaron en una posición bastante incómoda a la ex candidata presidencial y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien tomó distancia durante la campaña presidencial de ciertas posturas más doctrinarias del PC justamente para ampliar su base de apoyo. Hoy se refirió al tema la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien además milita también en el Partido Comunista. Ella evitó, eso sí, referirse a definiciones internas de los partidos, señalando que se trata más bien de materias que no corresponden al Ejecutivo, pero sí se refirió a las tensiones al interior del PC y dijo también, respecto a las críticas al presidente Gabriel Boric, que siempre debe primar el respeto hacia la institución presidencial.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más aún cuando se tratan sobre el presidente de la República.
Pero el impacto político de esta controversia fue más allá del Partido Comunista como tal, porque sectores del socialismo democrático han hecho duras críticas a los comunistas, ciertos dirigentes de ese partido, por estas declaraciones que consideran fuera de tono o incluso contraproducentes. Además, figuras del progresismo han puesto en duda la relevancia que finalmente va a tener el Partido Comunista como un actor en un futuro gobierno, o sea, ya de cara al próximo ciclo político con José Antonio Kast en La Moneda. El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó duramente las declaraciones de la dirigencia del PC e incluso hizo un llamado al Frente Amplio a tomar posición y a desmarcarse de esas posturas.
Y en ese sentido, las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme, de un anclaje al pasado y de una mirada totalitaria, incluso agrediendo al presidente Boric por las apreciaciones que ha hecho como mandatario, lo encuentro inconcebible.
Una discusión que además es relevante en consideración de que estamos en pleno proceso de reconfiguración política al interior del oficialismo y cada partido también está buscando con quién finalmente se va a aliar de cara al futuro ciclo político cuando ya pasen a ser oposición. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
De vergüenza nacional fue calificado el último balance de la Dirección de Presupuestos, que arrojó que de los más de 25.000 funcionarios sumariados por licencias médicas falsas, solo el 1% fue despedido. El presidente Gabriel Boric reconoció demoras en la entrega de viviendas de emergencia a los afectados por los incendios en la región del Biobío. En un nuevo aplazamiento, José Antonio Kast decidió postergar para este sábado la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales ante la presión de los partidos. La Moneda descartó improvisación y admitió interés de otros países en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista, Jeannette Jara, sobre Cuba volvió a tensionar el oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política. Exactamente, las 14 horas con 4 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Nuestro WhatsApp siempre está habilitado, amigos auditores. Pueden enviar datos de tránsito a esta hora al número único de la radio. +56 65 222 76 80. Con videos, fotografías o audios. Persisten los malos olores en la avenida Crucero, calle Las Quemas, Vicente Pérez Rosales, Manzanal y sus alrededores en Puerto Montt. Desde la empresa Suralis indican que han instalado 13 filtros de olores entre diciembre y enero y que se está ubicando otros más que deberán estar operativos dentro de esta semana. El detalle lo conocemos con Javiera Díaz. Buenas tardes, Javiera.
Buenas tardes. Así como comentas, ya son años que los vecinos del sector cercano a la Escuela Angelmó han tenido que convivir con malos olores. Así lo aseguró la presidenta de la Junta de Vecinos, Manuel Blanco Encalada, Rita Uribe.
Este es un problema que nosotros llevamos alrededor de 10 años y se han abierto muchas calles aquí en esta población y nunca se ha llegado al tema, al final, de dónde aparecen los olores.
El problema no solo involucra a los vecinos, sino que también afecta a los transeúntes que pasan por este sector, como es el caso de Gonzalo Aburto.
Yo paso todos los días por ahí, cuando paso por el centro, no vivo en el sector, pero paso por ahí. Y entre calle Pérez Rosales, entre calle Crucero y Chorrillo, se siente un olor insoportable, insoportable, y cada día como que va aumentando. Y en ese sector, yo no sé cómo la gente no ha reclamado más en ese sector, que hay un colegio, ahí está la escuela 10, y más ahora que van a empezar las clases, los niños, no sé cómo van a poder aguantar ese olor que existe ahí. Es una cosa, un olor insoportable, un olor nauseabundo.
Desde Suralis atribuyen este problema al cambio brusco de pendiente del sistema de alcantarillado. El subgerente del sector centro, Jaime Segovia, comenta que las soluciones que han implementado han sido la reposición de filtros de olores en las cámaras, pero que seguirán buscando alternativas.
Estos filtros de olores, tanto los de cámaras de alcantarillado como estos equipos instalados en la, son tecnologías que existen y que están disponibles en el mercado para este tipo de soluciones. Son soluciones ya estándar, pero también tenemos que seguir buscando otras alternativas que puedan surgir. O sea, la tecnología va avanzando. Entonces, tampoco nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir buscando otras alternativas de mejora.
Entre diciembre y enero han instalado 13 filtros en las cercanías de la entrada del barrio Puerto. Además, aseguraron que se están haciendo instalaciones para el tratamiento de olores que debería estar funcionando esta semana. Bio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La Superintendencia del Medio Ambiente ordenó medidas urgentes y transitorias contra la Municipalidad de Palena como titular de un proyecto de instalación de la red de alcantarillado público y planta de tratamiento de aguas servidas, y cuyo efluente llegaría al río Palena, aguas abajo del sector urbano, lo que difiere de la ubicación y lugar de descarga evaluadas ambientalmente. Este caso tiene como origen también un oficio de Contraloría, en el cual se solicitaban antecedentes asociados a fiscalizaciones ambientales, dado el vertimiento de aguas servidas en el estero Culebra y en el río Palena, provenientes del alcantarillado y sin que fueran sometidas a tratamiento. También preocupa la oxidación de las plantas y efluentes de color plomizo en el estero Culebra. Por todos estos aspectos, la Superintendencia requirió un informe pormenorizado de las mejoras, con plazos definidos para la limpieza del perímetro donde se emplazan las plantas de tratamiento de aguas servidas, así como el manejo de residuos orgánicos y sólidos, pero además se exige la tramitación de los permisos sectoriales para las descargas y la limpieza del estero Culebra, entre otros. Los dirigentes vecinales de Peyuco y Anáhuac acusan abandono vial de las calles de sus sectores por parte de la municipalidad de Puerto Montt. Están disconformes con aspectos como las demarcaciones y la regularización del flujo vehicular. En el caso de Anáhuac, el dirigente vecinal Ronnie Torres acusa mal estado de la ruta y de luminarias en la calle Pacheco Altamirano, mientras que la dirigente de Peyuco, Valeria Argel, insiste en la escasez de patrullaje en el sector y recalcó la necesidad de un semáforo. Sobre los problemas viales de Anáhuac, el alcalde Rodrigo Wainwright señaló que es importante hacer todos los arreglos que pide la comunidad.
En todos los lugares hay problemáticas, por lo tanto, es imposible que, y lo he dicho de manera sincera, podamos hacer todos los arreglos que se quieran en un mismo sector. Lo que hemos estado diciendo es que se fijen prioridades. Y como dije, en ese sector lo que estuvimos haciendo es arreglar el tema de las veredas, hacer ciertas marcaciones de calle. Todos los arreglos no los podemos hacer. Somos súper sinceros, yo no voy a engañar a la comunidad, voy a ir siempre con la verdad por delante, pero esperemos hacer una planificación. Nos quedan todavía 3 años por delante, el cual podamos ir haciendo mejoras en diferentes sectores de nuestra ciudad.
También señaló que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ha sido indolente, ya que no han querido asumir los arreglos de la calle Pacheco Altamirano, como lo han solicitado desde el municipio ante la alta cantidad de recursos que se requieren para esas faenas.
Recupérate, fortalece y vuelve a tu mejor versión. En el Gimnasio Kinesiológico de Clínica Puerto Montt, at Salud, contamos con equipamiento de última generación, kinesiólogos expertos para tu rehabilitación y fortalecimiento muscular, postoperatorios, lesiones, dolencias crónicas y más. Atención personalizada con cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda tu primera consulta hoy en clinicapuertomont.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La empresa Chilolac invocó una causal de despido sin indemnización por años de servicio y puso término a los contratos de más de 100 trabajadores en Ancud. Los afectados no descartan iniciar acciones legales por lo sucedido. Vamos al contacto con Hans Barrows en Chiloé para más detalles. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Auditores, invocando la causal del artículo 159, numeral 5 del Código del Trabajo, que no contemplaría indemnización por años de servicio, la empresa láctea Chilolac resolvió poner término a los contratos de 110 trabajadores de su planta procesadora en Ancud. Y sobre este tema conversamos con el presidente del sindicato de estos trabajadores, Juan Paredes, quien afirmó que la medida fue recibida como un verdadero mazazo por los operarios, considerando porque los años de servicio que la mayoría acumulaba en la empresa. Según lo informado por la dirigencia sindical, las cartas de despido comenzaron a conocerse recién desde ayer, tanto a través de la inspección del trabajo como mediante la entrega directa a algunos operarios, aunque aún existirían trabajadores que no han sido notificados formalmente. En todos estos casos, se trataría de cartas tipo con el mismo contenido para los afectados, y en los documentos se fundamenta el término de los contratos en la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, causal que los trabajadores consideran como improcedente, razón por la cual ya iniciaron gestiones ante la autoridad laboral. Escuchemos a Juan Paredes.
Ahora, ¿cómo se encuentra la gente? Imagínese, o sea, es encontrarse despedido y sin que tengan derecho a nada. Con todos los años de trabajo acá, no es para nada agradable. Fue un mazazo, como se dice vulgarmente, que recibimos. Así que estamos trabajando en todos los ámbitos. Tuvimos ayer reunión también en la de asamblea donde asistió la inspectora del trabajo para aclarar todas las dudas. Asistió el señor alcalde, algunos concejales. Así que hemos tenido bastante apoyo por todos lados y esperamos seguir teniendo, sumando, porque todo sirve.
Frente a este escenario, los trabajadores han sostenido reuniones con la Inspección del Trabajo y también con el director regional de este organismo, y se espera una nueva instancia con la asesoría laboral proporcionada por esa dirección, y a ello se suma el ofrecimiento incluso de apoyo legal por parte del municipio a través de un abogado laboralista. Por ello, el director regional del trabajo, Claudio Salas, señaló que están brindando asesoría a estos trabajadores en cuanto a los reclamos que quieran interponer e incluso a las acciones legales que puedan emprender.
A los cuales se les ha puesto término a sus contratos de trabajo por la causal del artículo 159, número 5, esto es conclusión de la obra o trabajo que dio origen al contrato. En este proceso hemos estado en contacto con la organización sindical y con los mismos trabajadores para asesorarlos respecto de las posibilidades que tienen de reclamar en relación a la causal de despido que ha sido aplicada, y también de los pasos que pueden seguir luego en tribunales si es que no están de acuerdo con lo que ha dispuesto la empresa para estos efectos.
De una dotación cercana a los 130 trabajadores, actualmente solo permanecen alrededor de 17 personas correspondientes a funcionarios con fuero sindical, fuero maternal, integrantes del comité paritario, algunas jefaturas e incluso dos encargados de las salas de venta, la cual continúa operando para liquidar los productos existentes. Y según estimaciones preliminares de los propios trabajadores y también del sindicato, el monto global de los finiquitos se acercaría a los 1.200 millones de pesos, y desde la organización sindical indicaron además que la empresa está atravesando una compleja situación financiera con deudas millonarias, antecedentes que a juicio de estos operarios estaría en la base de la decisión adoptada por esta compañía. Finalmente, los trabajadores señalaron que no descartan iniciar acciones legales tras calificar la medida como un golpe bajo, considerando que gran parte de ellos acumulaba años de servicio en esta empresa chilota. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Con desazón reaccionó el mundo político de la zona ante el anuncio de cierre de Chilolac en Chiloé. El escenario económico, la falta de apoyos y las malas decisiones empresariales son parte de las críticas. El informe con Cristian Valdebenito.
Cuando se cierra una empresa con la historia y los años de Chilolac, las reacciones surgen, esta vez con una mirada preocupada de parte del mundo político parlamentario. Muy crítico, el diputado demócrata cristiano Héctor Barría insistió en que el país debe considerar acciones proteccionistas.
Hay tratados de libre comercio que los agricultores, sobre todo quienes se dedican al mundo lácteo, no lo entienden porque no le llega ninguna utilidad. Hay una competencia desleal donde este gobierno y el futuro que viene debe poner atención. Importamos productos lácteos con una sobrevaloración o un apoyo desmedido por parte de sus gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde hablan de libre comercio, pero ellos financian y subsidian a sus empresas locales. En nuestro país a veces somos libre mercado, más papistas que el Papa en este tipo de materias.
Y curiosamente también un rol más protagónico del Estado, planteó el senador de la UDI, Iván Moreira.
Nosotros tenemos que buscar medios para que las empresas en Chiloé, que son muy necesarias, no solamente por dar trabajo, porque le dan crecimiento a la isla, haya algún incentivo de parte del gobierno y de la economía para generar mayor inversión. Esta es una pérdida lamentablemente irreversible y va a afectar a muchas familias, a muchos trabajadores y también a muchos productores.
Apoyos insuficientes aún, complementó el socialista Fidel Espinosa, quien lamentó el impacto al empleo chilote.
Es lo que nos pasó con los cierres que tuvimos en el pasado con Nueva Brauna, con lo que pasó en Fresia, con la lechera de Fresia. Yo creo que Chilolac hizo unos esfuerzos por largos años para mantener, ¿no es cierto?, su productividad, para hacer rentable la empresa, y lamentablemente las condiciones mismas que se van dando, el tema de la agricultura familiar campesina, que muchas veces recibe un apoyo que es muy todavía pequeño por parte del Estado, también termina causando relaciones directas con este tipo de quiebra. Yo lo encuentro muy lamentable porque se suma a una serie de otras empresas que no pudieron seguir subsistiendo producto de lo mismo.
Y su preocupación por las consecuencias en los productores locales y la necesidad de alternativas en estos complejos momentos, planteó el senador RN Carlos Kuchel.
reorientar esa producción a otras plantas de distinto tamaño y por último usar la planta de Chilolac como centro de acopio, pero mantener la producción y la ordeña de las vacas, porque las vacas hay que ordeñarlas dos veces al día, todos los días, si no se enferman y les da mastitis. Así es que ahí, bueno, yo estoy consultando a productores grandes qué es lo que se puede hacer y también a plantas lecheras.
La industria lechera está muy concentrada, agregó Kuchel, pensando en la posibilidad de que otras empresas amplíen sus radios de acción y puedan absorber la producción de Chiloé. Ojalá el cierre hubiera sido más ordenado, puntualizó finalmente el parlamentario.
La radio, análisis y opinión independientes.
La tasa de ocupación informal en la región de Los Lagos alcanzó el 27,1% en el último trimestre del año pasado, de acuerdo al último boletín de informalidad laboral del INE, lo que implica la disminución de un 4% en el periodo de octubre a diciembre, equivalente a 4.548 personas. Las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social, salud y AFP, o también aquellas que trabajan de manera independiente, en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal, así como familiares no remunerados del hogar. De esta manera, el documento muestra que las personas ocupadas informales en la región alcanzaron las 110.273 en el mismo periodo, lo que representó una variación de un menos 4% en 12 meses. Siempre estamos atentos al WhatsApp de BioBio, la radio. Nos cuentan auditores de que hay una conexión ilegal a un poste, y esta conexión, este cable, está atravesado en la vereda de Avenida Salvador Allende. Está en la pista de norte a sur, entre Urmeneta y JJ Mira. Ahí en ese punto hay una conexión ilegal a un poste, una conexión eléctrica, así que precaución a las personas, a los peatones, no intente tocar este cable, podría también estar energizado y está súper peligroso. Están pidiendo que ojalá la empresa eléctrica también se haga presente para desconectar ese cable y obviamente sancionar a quien realizó esta conexión totalmente ilegal. Nuestro WhatsApp, más 56 65 222 7680. Una casa ocupa que fue recuperada será utilizada en comodato por la comunidad Parkinson Puerto Montt. Esta iniciativa fue aprobada en el último consejo municipal. El alcalde Rodrigo Wainwright, respecto a la habilitación de este tipo de edificaciones como comodatos, clarificó que esta no es una medida que mantendrán.
No, nosotros lo que sí estamos haciendo es, un mandato del alcalde es recuperar todos aquellos lugares municipales que estén tomados por Ocupa. ¿Y por qué municipales? Porque tenemos una legitimación activa, o sea, podemos presentar una querella criminal. Y eso fue lo que hizo la UPM, la Unidad Penal Municipal, recuperamos este espacio. Ese espacio, al recuperarlo, justamente fue destinado a una organización. Hoy en día lo que estamos haciendo es recuperar otro espacio que también está tomado, que es de la municipalidad, que...
La casa ubicada en Avenida Austral será ocupada para atenciones kinesiológicas, terapias ocupacionales y psicológicas. Una loseta suelta en el terminal de ferry Punta Coronel del sector Pargua de Calbuco preocupa a los pilotos y las tripulaciones de transbordadores, quienes advierten la falta de mantención en el lugar. Desde la Dirección de Obras Portuarias aseguraron que están trabajando junto a Empor Montt, quienes administran el lugar, para solucionarlo. Se trata de una de las piezas que está a un costado de la rampa, que no impide el tránsito vehicular, pero sí está evidentemente levantada. Ante esto, el director nacional de la Alianza Marítima de Chile y secretario del Sindicato de Oficiales Marina Mercante Austral Supla, Alejandro Tenorio, señaló que hay abandono producto de las obras del puente sobre el canal de Chacao, mientras que la directora de Obras Portuarias, Andrea Carrasco, aseguró que están coordinando la reparación de la loseta.
Nosotros hace 15 años veníamos diciendo lo mismo, que producto de esta construcción, o en su momento esta planificación de construcción, que hoy ya hay una real puente canal de Chacao, de alguna manera se ha abandonado históricamente la nueva construcción de rampa, las mantenciones.
Hoy día tenemos un convenio tripartito entre el Ministerio de Transporte, Dirección de Obras Portuarias y Empor Montt. Estos últimos son quienes administran la infraestructura portuaria. Ya estamos en conversaciones con ellos, estamos coordinando una posible solución, digamos, a esta loseta que se encuentra suelta. vuelta.
Mientras que desde Empormont, contrario a lo indicado por Carrasco, señalaron que la reparación es responsabilidad de la Dirección de Obras Portuarias por la alta inversión que implican los arreglos. Además, aclararon que este tipo de fallas son por variaciones de mareas, antigüedad de las rampas y los sistemas de anclajes que fallan.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Procedimientos policiales permitieron la detención de una mujer y un hombre por robos que afectaron a locales comerciales de Ancud, logrando además la recuperación de especies sustraídas. El primer caso corresponde al robo que afectó a la tienda Top Store BNC, donde la CIP de Carabineros detuvo a una mujer de 56 años por el delito de receptación, tras ser identificada comercializando prendas vinculadas al ilícito. Parte de la mercadería fue recuperada y continúan las diligencias para dar con los autores del robo. En un segundo procedimiento, Carabineros de la Tenencia Chiloé de Degán detuvo a un hombre de 33 años que fue sorprendido en flagrancia, robando en el local Ondelola, en el sector Aguas Buenas. El imputado pasará a control de detención y las especies fueron devueltas a su propietario. Fines de marzo estará listo para iniciar operaciones el equipo contra el crimen organizado y homicidios, que ya terminó la captación de interesados, entre los que se cuentan abogados con 5 años de experiencia. También se buscaron analistas cuya profesión puede ser de sociólogo, ingeniería civil industrial, en ciencias de datos, informático, estadístico, contador o administrador público, además de psicólogos o trabajadores sociales, pensando en la atención rápida de víctimas. La fiscal regional, Carmen Gloria Bitber, explicó cómo se verá descomprimida la presión que tiene actualmente el organismo.
Descomprime bastante porque este es un equipo que está dedicado a la investigación exclusiva de hechos violentos relacionados con el crimen organizado y consiste en que ante cualquier sitio el suceso ellos se constituyen de forma muy rápida, de forma lo más rápido que se pueda, digamos, están entrenados y están coordinados para eso. Entonces descomprime todas las causas violentas relativas al crimen organizado, por lo tanto va a haber un equipo exclusivo para esos hechos.
El trabajo se sigue realizando con las policías, aunque de todas formas se espera mayor agilidad ante la ocurrencia de hechos violentos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Políticos de la región cuestionaron el castigo penal contra la producción del programa de televisión El Clan, quienes solo tienen la obligación de incluir 2 cápsulas de 1 minuto en un par de capítulos durante el semestre. Mientras, en la Corporación Nacional Forestal, denunciantes en el caso han preferido el silencio ante la falta de querella y multas como sanción. Robinson Cárdenas nos cuenta todo el detalle. Buenas tardes, Robinson.
Hola, Pedro. Auditores cercanos a esta causa abogan porque la visibilidad que tienen los protagonistas de la producción televisiva sirva para darle relevancia a las acciones de cuidado que se deben tener a la hora de llegar a una reserva natural y frente a los incendios forestales y sus catastróficos resultados. Lo cierto es que no sería suficiente para provocar un llamado de atención en la ciudadanía, considerando que ni multa se les impuso, pudiéndose castigarlos con el pago de sumas que van desde 765 mil pesos y llegan hasta los 3.480.000 pesos. La consejera regional por la provincia de Palena, Catalina Saavedra, con domicilio en Gualeguay, comuna que alberga el Parque Nacional Horno Pirén, partió expresando que le parece una sanción suave, teniendo en cuenta la relevancia del personaje televisivo involucrado, agregando que no considera que sirva de escarmiento.
Lamentablemente no, pues. Termina dejando una sensación en la ciudadanía de que es algo que no va a pasar, comillas, nada. O sea, que hay una sentencia que es bastante, bueno, dialogante, complaciente, se entiende tal vez que, bueno, que se le está solicitando que como rehagan esta mala actitud y puedan también difundir el cuidado y la prevención de los incendios forestales, pero tengo la impresión de que esto en la ciudadanía genera una sensación de que no pasa nada.
CONAF denunció el hecho, pero curiosamente no se querellaron contra los individuos que fueron formalizados este miércoles, razón por lo cual terminaron no defendiendo el espacio que administran, sin que se expliquen los motivos de tales decisiones. El diputado liberal Alejandro Bernales también considera que el castigo fue débil, pudiendo haberse agregado una multa para entregar una señal ciudadana. Sobre el silencio de la Corporación Nacional Forestal, apuntó a un acuerdo entre las partes.
Claro, yo creo que aquí hay un acuerdo entre las partes, claramente, muy evidente, ¿no? De que se llegó a un acuerdo con la producción, con el canal de televisión, con los implicados, para ver una forma, ¿cierto?, de resarcir o de reparar el daño que se hizo, y por eso probablemente CONAF no llevó a esas partes. Y yo imagino que el director regional tendrá también que dar sus argumentos al respecto, pero yo reitero que se ha sido bueno avanzar con algún tipo de multa, que es lo que corresponde.
La institución en la zona ha permanecido silente. Misma situación en Santiago, desde donde ni el Ministerio de Agricultura ha contestado a los requerimientos de la radio para explicar por qué no se querellaron y cómo esta sanción sirve de ejemplo para que otros no hagan fogatas en parques nacionales, como lo hicieron los participantes de este show de la pantalla chica.
Obligado a donar 50.000 pesos a bomberos de Chile, quedó un hombre de 63 años que fue detenido por carabineros de la patrulla forestal en el sector Camino San Antonio en Puerto Montt, luego que los policías advirtieran que salía humo desde una zona con vasta vegetación. Al aproximarse se encontraron con el imputado, quien aseguró no conocer sobre la prohibición de uso de fuego vigente. Una vez detenido, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la Capital Regional. En la sede penal se consideró que no tenía antecedentes en su historial y el eventual castigo penal es bajo, por lo que se determinó suspender el procedimiento en su contra con condiciones como que no se vea involucrado en delitos en los próximos 12 meses, además de hacer una donación de 50.000 pesos a los bomberos, lo que deberá acreditar con un comprobante.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En espera de que el Consejo Municipal de Puerto Varas vote la continuidad de interaseo en el relleno sanitario La Laja, se encuentra toda la provincia de Llanquihue, considerando que prontamente acabará el contrato de administración de la basura de la zona. Damaris Uyabre nos va a contar los detalles. Buenas tardes, Damaris.
Buenas tardes, Pedro, y a todos nuestros auditores. En efecto, el relleno sanitario La Laja, el 6 de marzo, dejará de ser operado bajo la primera licitación que estaba a cargo de la empresa Interaseo, firma colombiana que ha tenido una bastante complejo administración del relleno sanitario a lo largo de estos últimos 10 años, sobre todo los últimos años, por una serie de cuestionamientos sobre la gestión ambiental que ha tenido de la basura, de la colaboración que ha hecho con sus trabajadores, entre otros. Pero finalmente, y luego de llegar a un acuerdo con la Asociación de Municipalidades de la provincia de Llanquihue, presentó una propuesta que fue favorable y que abrió la posibilidad a que siguiera operando esta empresa a la espera de que se haga una licitación para que se gestione la última parte y se construya la última parte del relleno sanitario La Laja y se siga gestionando la basura de las 9 comunas de la provincia de Llanquihue a lo largo de los años siguientes. En esa línea, entonces, será el Consejo Municipal de Puerto Varas el que mañana deberá votar si Interaseo continúa de forma provisoria. Al respecto, hasta la 2 de la tarde aún no les llegaba a los concejales el contrato para que se revisara cuál va a ser la forma en que operará a lo largo de a lo más 14 meses. En esa línea fue que el concejal independiente con cupo demócrata cristiano, Rodrigo Schnedler, criticó en su momento que no llegara el documento, sin embargo, como ya lo señalábamos, a las 2 de la tarde llegó.
solicitamos el contrato del tema del relleno sanitario, porque se tiene que votar en base a un elemento de juicio básico, o en una marcha blanca, en algo tan importante, no se puede votar sin ese elemento de juicio básico. Yo eso pesaba lo que significaría eso, de una abstención o un rechazo, por eso no queremos llegar a eso. Yo estoy por el tema de votarlo favorablemente.
El concejal independiente con cupo republicano, Nicolás Yungue, también manifestó su opción de votarlo favorablemente, pero criticó que esto se esté gestionando tan tardíamente, incluso considerando que tarde les llegó el contrato que deberá ser votado mañana.
La licitación original tiene plazo de vencimiento el día 6 de marzo. Aquí estamos totalmente contra el tiempo. Yo creo que ese es el perjuicio más grande que puede haber, que es justamente por los trabajadores de la empresa. Ahora, por supuesto, los perjuicios también relativos a los municipios en torno a cómo manejar los residuos, manejar esta basura, por supuesto que igual yo creo que eso es inconmensurable en definitiva. Pero insisto, yo aquí, nosotros lo que queremos es que esto resulte, queremos en el fondo que pueda tal vez operar esta prórroga.
El concejal de Renovación Nacional, Antonio Horn, quien además está a cargo de la supervisión del funcionamiento del relleno sanitario La Laja dentro del Consejo Municipal de Puerto Varas, indicó que lo que esperan, una vez que se apruebe esta prórroga, que él cree que se aprobará, es que además se haga una fiscalización respecto de la basura que ha recibido el relleno sanitario y si se ha cumplido con la resolución de calificación ambiental.
La gravedad de la situación es que se va a extender el contrato, pero se está atrasando la construcción. Y acá la municipalidad, por diversas razones, esta licitación la tiene atrasada alrededor de 10 meses, lo que conlleva un retraso en la construcción. Esto solo subsana lo que es la operación. Yo he solicitado para que en la votación del viernes, que creo que se va a aprobar, aún así un compromiso por parte del alcalde para poder hacer una calicata y fiscalizar los residuos que hay en el relleno sanitario.
También consultamos al concejal independiente con cupo de Evópoli, Juan Godoy, respecto de su oposición de esto. Fue bastante genérico, indicando que espera que exista la mejor gestión de la basura. Y consultado además por los temas que se abordaron en las comisiones, indicó que no asistió a ellas.
Es necesario de que se pueda trabajar en un buen tratamiento de los residuos domiciliarios que no afecten a la comunidad. Pero yo no he participado en la comisión porque estaba viendo otro tema de carácter personal, que el concejal no está obligado a participar en las comisiones. Pero sí son importantes de repente cuando uno presenta alguna sesión de consejo, se publican con dos presentaciones a lo menos en comisiones.
También estamos a la espera de lo que pueda señalar la presidenta de la comisión dedicada a la revisión del relleno sanitario La Laja, Tamara Ramsey, quien de momento aún no podía responder a los llamados de la radio por un tema de agenda personal. Y además a la votación que se efectuará mañana, donde finalmente se conocerá la continuidad de Interaseo en el relleno sanitario La Laja. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico del tiempo lo entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Indica que Puerto Montt esta tarde estará con el cielo despejado, máxima hasta los 17 grados. Vamos hasta la isla grande de Chiloé, Ancud. Nublado para esta tarde, máxima 18 grados. En Castro, la capital chilota, estará con nubosidad parcial, máxima 16 grados. Y en Quellón, nubosidad parcial también y máxima hasta los 17 grados. Cruzamos hacia Chaitén. Esta tarde tienen cielo nublado, máxima hasta los 15 grados. Y la temperatura de este momento en Puerto Montt es de 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Que atención, que hay trabajos hasta las 18 horas en el sector Llanquihue. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 22 minutos para las 15 horas. Es todo en Radiograma del Mediodía. Gracias por informarse con Bio Bio, la radio. Ahora, el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma.
fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Vamos a la revisión del deporte con Rodrigo Reed. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, para contarte la historia sin fin de este partido entre Huachipato y la Universidad de Chile.
A ver,
lo que se sabe es que hay una... Al parecer se estaría aceptando por parte de la delegación presidencial de la región del Biobío jugar el día domingo a las 12 del día sin público. Y como se decía que había riesgos, entre comillas, del tema de los incendios por lo que hay circundando al estadio CAP de Talcahuano, con un carro de bomba ahí en el sector, para que efectivamente se pueda definitivamente jugar ese partido sin público, ni siquiera abonados de Huachipato. De todas maneras, se está viendo una alternativa también en Chillán, porque si es que se bajara esta opción, finalmente Chillán también es una alternativa. Así que vamos a ver. Además, la Universidad de Chile hoy día ha enviado un documento donde se querelló contra 13 barristas más y ya van 25 sancionados por los demandes ante Audax. Es un comunicado con fotografías y con identificación de las personas, con su RUT y con las iniciales de los nombres. Son 9 sobre 18 años, los otros no están mencionados, pero ahí está. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con eso, pero me parece que es la forma de identificar y no dejar entrar más a estos vándalos, porque no son barristas, sino que son vándalos en el fútbol. Nos vamos al partido del Betis, que busca meterse a las semifinales de la Copa del Rey. Va a enfrentar al Atlético Madrid, que no le ha ido nada bien a Pellegrini contra el Cholo Simeone, que es el técnico, que justamente habló de la importancia de este partido el técnico colchonero.
Sabemos cómo juega el Betis, está claramente su búsqueda demostrada en todos los partidos cuál le toca jugar, y no nos imaginamos otro escenario que el que conocemos. Así que tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Este partido es a las 5 de la tarde y el que gana pasa directamente a las semifinales. Copa Davis acaba de llevarse hace unos minutos el sorteo entre Chile y Serbia, que va a estar jugando, recordemos, a partir ya de mañana a las 6 de la tarde. Son los dos primeros singles. Y ojo que el Nico Massú optó por Alejandro Tavilo como singlista número 1 y Tomás Barrios Vera como singlista número 2, dejando fuera al Nico Jarry y a Cristian Garín. Jarry viene lesionado, Garín afectado por el tema de la muerte de su padre, probablemente ahí pueden estar las razones. Lo concreto es que abre la serie mañana el número 2 de Chile, Tomás Barrios, frente al segundo, al primer singlista de, el conjunto rival. Estamos hablando, por supuesto, de Serbia, que es Dusan Lajovic, número 123. De ahí va a jugar Tavilo y ya a partir del sábado el doble si los dos singles, si es que es necesario. Así que vamos a estar atentos con aquello. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya mañana es la inauguración oficial, hay 3 chilenos, porque recordemos que uno se tuvo que bajar por lesión. Estamos hablando de Matilde Schwenke, que es esquiadora, de Sebastián Endrestad, que es fondista, y de la especialista en Sky Cross, Stephanie Hofroy, quien justamente habló de la posibilidad de estar disputando estos juegos sin uno de los referentes, que es Henrik von Appen, quien se tuvo que bajar por lesión en la Copa del Mundo de Suiza, no va a estar presente, y esto lo lamentó su compañera en diálogo con la radio.
Siento mucho la baja de Henrik. Personalmente viví algo similar hace 4 años. Tuve que bajarme también de los Juegos Olímpicos. Fue 6 semanas antes de los Juegos. No fue tan encima como él. Lo siento mucho también por nosotros como nación, porque creo que tenía muchas chances de conseguir un buen resultado, quizás el mejor de su carrera en estos Juegos.
Sí, estaba a muy buen nivel, lamentablemente no va a estar presente. El inicio de los chilenos va a ser el día domingo, así que vamos a estar muy atentos contándoles todo lo que pase.
porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención vecinos de Puerto Montt, Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Sábado 7 de febrero entre las 10:30 y 16:30 horas. Comprende sectores, clientes calle Achao, Ayacara, Chaitén, Notuco, Presidente Ibáñez y Pasaje 21. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Marta Lidia García Segura, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Violet Antonia González Melián, Ana Paola Ñancus Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
¡Tenemos tremenda noticia! ¡Nuestra nueva app! Búscala como Central Mayorista, descárgala hoy mismo y abastece tu negocio fácil y rápido. ¡No pierdas más tiempo! Replica tus compras anteriores, revisa tu historial, recibe notificaciones de precios bajos y mucho más. Está disponible en App Store y Google Play. Disfruta ahora los precios bajos de Central Mayorista, desde donde quieras.
Watching you play your favorite song shutters down.